como Chile despertó, ahora los hechos, los acontecimientos se suceden más rápido de lo que no solo calcula la cátedra, sino también de lo que somos capaces de alcanzar a comentarlos. Sobre lo que está ocurriendo en este momento, desde luego conversamos en esta edición de Terapia Chilense y lo vamos a hacer con Daniel Labarca, editor del diario La Tercera. Me acompaña Arturo Fonten. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Arturo. Bienvenidos al programa.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor.
Hoy día el arco opositor entiendo que alcanzó un acuerdo para los efectos de convocar a un plebiscito y a una asamblea constituyente. Daniel, explícanos un poco los alcances, explícanos de qué se trata este acuerdo.
Como bien tú dices, esto está pasando minuto a minuto, y si hacemos un recuento de lo que ha pasado desde el sábado en la mañana hasta hoy día martes cerrando el día, tenemos que pasamos de la apertura del presidente Sebastián Piñera a reformar la Constitución a un anuncio entre gallo y medianoche del domingo del gobierno diciendo que estaban dispuestos a iniciar un proceso constituyente con un congreso constituyente, negociaciones del lunes que no avanzaron mucho respecto a ese punto, más allá de la negativa de la oposición a llegar a ese congreso constituyente o a validar esa opción, y a lo que hoy día conocemos como un acuerdo de todo el arco opositor, desde la DC hasta el Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista incluido, que plantea la idea de un plebiscito de entrada para el proceso constituyente y la asamblea constituyente como fórmula para resolver la nueva constitución, fundamentada en el hecho de que esto es lo que está solicitando la calle, de que no hay una alternativa intermedia para esto. Resta por saber un poco la trastienda de este acuerdo opositor, porque hasta ayer habían ciertos matices. La DC lo había planteado en términos más bien de una vía intermedia, que era una convención constituyente, que es una mezcla entre asamblea y congreso. Pero hoy día ya tenemos a la DC firmando esta petición de asamblea constituyente, que yo creo que hay que ver con el correr de las horas si es una convicción completa de toda la oposición o es más bien una estrategia de negociación en términos de lo que uno conoce como tirar el tejo pasado. Ese es más o menos el panorama a esta hora de la tarde-noche del martes.
Claro, y me da la impresión que el acuerdo se alcanza en medio de una cierta premura, urgencia o compulsión, llámenlo ustedes como quieran, digamos, porque la idea, me da la impresión, es tener una nueva constitución, no sé, de aquí a un año, de aquí a año y medio, no más tarde, digamos. Y eso significa que, con toda razón, yo creo que es muy difícil pretender que la nueva constitución pueda emerger del actual Congreso. A lo mejor se van a tener que cumplir los trámites de, a ver, los protocolos de acuerdo para dar paso a la nueva constitución, para que se mantengan al menos los protocolos institucionales, llamémoslo así. No me imagino que se pueda, digamos, desechar los mecanismos previstos en la actual constitución para reformarla, para establecer otra nueva. No sé.
Yo creo que hay que ir despejando varias cosas. Por ejemplo, este lunes se votaron distintos proyectos en la Comisión de Constitución que tenían que ver con el tema del plebiscito. Había un proyecto del Partido Comunista que planteaba hacer un plebiscito constituyente con todas las alternativas y todas las variables el 15 de diciembre, o sea, a la vuelta de la esquina.
O sea, muy luego.
Así es. Ese proyecto no tuvo tanto futuro como un proyecto de toda la oposición planteando la idea del plebiscito de entrada, que era ya un paso. Y ese proyecto se aprobó con todos los votos de oposición y con todo el rechazo oficialista. De cierta manera se despeja una duda. No va a haber un plebiscito de aquí a diciembre, más allá de la consulta que están preparando los alcaldes para que no es vinculante hasta ahora. Eso por una parte. Por otra parte, hay que ver los plazos que se puedan plantear a partir de este nuevo escenario. Yo creo que ahí hay una duda, porque se ha planteado el tema de este congreso.
Es difícil conciliar la actual normativa de reforma de la Constitución, de dictación de una nueva Constitución, de aprobación de una nueva Constitución, con este formato, digamos, que hoy día aprobó la oposición.
Claro. A ver, esto requiere cambio constitucional. pero el cambio constitucional es acotado, es delimitado, digamos, se establecería un plebiscito que preguntaría, ¿no es cierto?, a la población, ¿debe mantenerse la actual constitución? Debe haber una nueva. Y si tú respondes una nueva, se abre un abanico de al menos tres opciones, digamos, que la nueva constitución se haga en el Congreso, que la nueva constitución se haga a través de una convención, que habría que explicar en qué consiste, o la Asamblea Constituyente, que es probablemente la opción ganadora. Ese plebiscito es lo que llaman un plebiscito de entrada. Y para que ese plebiscito se convoque, claro, tiene que haber una reforma a la Constitución actual.
Claro, tiene que es la que se aprobó ayer. Se aprobó ayer permitiría ese plebiscito de entrada. No están los detalles de cuáles son las preguntas que se van a realizar.
Es que los temas de reforma constitucional requieren de esa envergadura tienen un quórum muy alto. Ayer no se alcanzó.
Si se replicara el escenario de la comisión en términos de que todo el oficialismo votara en contra de ese proyecto, evidentemente que ese proyecto no tiene viabilidad. No. Y por eso podemos decir que después de lo que sucede hoy día la pelota vuelve a estar en el lado del gobierno y del oficialismo, donde hemos visto distintas posturas al respecto. Este lunes vimos cómo la UDI a regañadientes se sube a la idea del Congreso Constituyente, porque finalmente si el gobierno está en ese track, la UDI no puede decir que no, pero dice hasta aquí no más llegamos
nosotros. Claro.
Nosotros no vamos más allá del Congreso Constituyente. RN, por otra parte, planteaba la idea de la convención, pero con una apertura muy grande a debatir con la oposición, a buscar fórmulas en el entendido, sobre todo para el presidente RN Mario Desbordes y para uno de sus principales voceros, Manuel José Osandón, que el escenario, que el horno no está para bollo y que hay que abrirse a distintos escenarios y ver todas las alternativas. El mismo Mario Desbordes dice, a mí no me gusta la Asamblea Constituyente, sin embargo, no la considero un demonio. Por ende, yo creo que lo que hay que ver ahora, en función del proceso legislativo que debería seguir este tema constitucional, es cómo se van a ordenar las fuerzas del oficialismo. Si finalmente hay un alineamiento en contra de la Asamblea Constituyente, efectivamente se entrampa el proceso. Y ahí hay que ver cómo se concilia eso con la calle, con lo que está pasando en la calle en estos días, un día de paro nacional hoy día, de huelga, que tuvo distintos
ahora
efectos.
Lo que llama la atención aquí, Daniel, es la falta de formalidad del gobierno para haber planteado esta iniciativa, ¿no? Porque como tú dijiste antes, esto se plantea entre gallos y medianoche, y se plantea de una manera, yo entiendo que el gobierno cuando se abre a discutir el tema no se case con una fórmula específica, porque me imagino yo que si se casa con una fórmula específica, al final introduce una rigidez en la negociación que supongo yo el aparato político o el gobierno quiere alcanzar con la oposición. Pero, a ver, pero no se puede entrar tampoco con planteamientos, digamos, que lo vas cambiando sobre la marcha. Una cosa es la que dice el presidente, otra cosa es la que dice después el ministro de Interior, otra cosa es la que sale el presidente después. O sea, ha sido un gallinero.
Y de cierta manera, coincidiendo con todo lo que tú dices, da la idea también de que esa actitud del gobierno, que es dubitativa respecto a un tema que es muy relevante y que está en la agenda pública a partir de todo lo que ha sucedido estas últimas tres semanas, también le da pie a la oposición para actuar de una manera más coordinada, para presentar una propuesta que no sabemos si es estratégica o si es de definición política o ultimátum.
De fondo.
Pero sinceramente, o sea, yo creo que no habíamos visto a la oposición unida desde la DC al Frente Amplio hace bastante tiempo en una propuesta, y yo creo que ese es el espacio que le está dando el gobierno en términos de cómo ha enfrentado el tema constituyente.
Ahora, a mí lo que me llama la atención es, bueno, desde luego lo que ustedes ven en cuanto a la actitud cizagueante del gobierno, ¿no? Zigzagueante. El gobierno primero anuncia, ¿no es cierto?, que el tema se va a manejar a través de cabildos, que si el tema constitucional emerge de los cabildos se abordará oportunamente y después de que la agenda social esté operando. O sea, de alguna manera esto queda como un tema futuro. Súbitamente una entrevista del presidente el sábado anuncia una serie de reformas muy menores a la Constitución, además invocando su programa como que fuera parte de la normalidad, pero eso produce evidente rechazo, como era enteramente previsible. Y entonces al día siguiente aparece el ministro hablando de un Congreso Constituyente y de una nueva Constitución, y estamos entonces en otro escenario completamente diferente, ¿verdad? y resulta que entre tanto se habló de una convención, se habló de otras cosas. Es decir, da la impresión de un gobierno que no está conduciendo el proceso, ¿no? Para nada. Más bien es conducido por los acontecimientos y de una manera tardía y lenta. Y tiene al frente una oposición que tampoco tiene mucha fuerza, porque la oposición está haciendo de alguna manera lo mismo que el gobierno con más fortuna, porque tal vez es más fácil hacerlo desde la oposición, que es simplemente tratar de surfear la ola, es tratar de navegar o interpretar lo que la calle, entre comillas, dice. Y lo que la calle dice son miles de cosas distintas, entre ellas esta. Esta cosa de la Constitución. Entonces la oposición se une en torno a esto, pero no es que de verdad la oposición esté, por así decir, creando la agitación de la calle, sino que está tratando de subirse a eso, ¿te fijas?
Sí, pues está tratando de interpretarla.
De interpretarla. Está
claro.
Nada más
ni
que
siquiera,
eso.
Ni siquiera está tratando de controlarla o conducirla.
O encauzarla.
Para
no,
nada,
no, no, no. Simplemente
no tiene ningún control sobre
ella. Ningún control. Ningún control. Entonces, pero lo que no hace el gobierno es encauzar a sus partidarios, a la gente que no está movilizada en la calle, a la gente que está condenando la violencia, que está padeciendo los tacos, que está padeciendo horas y horas y horas porque no funciona el metro, no funcionan los buses. O sea, toda esa masa, digamos, invisibilizada que tiene que estar en la sociedad chilena, no tiene una voz. El presidente no habla por ellos. Y con eso pulveriza su base de sustentación.
Y tampoco habla, tampoco está hablando de eso Chile Vamos.
Nada, no hay ningún político que esté en esas líneas, salvo Lavín, que a mi juicio dio una buena entrevista en el Mercurio el domingo, que tomó una posición moderada, yo diría acogedora, una posición interesante, hizo reflexiones.
¿Tú sabes, Daniel, cómo fue recibida en los partidos políticos esa entrevista de Lavín? Porque es primera vez que Lavín hablaba, o sea, primera vez en mucho tiempo, quiero decir, primera vez que hablaba de política verdaderamente, ¿no?
Yo creo que Lavín está sintonizando, como siempre lo ha hecho, busca una sintonía que va más allá de los partidos, que busca de cierta manera rescatar una mirada, entre comillas, positiva dentro de lo negativo de lo que está pasando en la calle. Pero también yo siento que él está sintonizando con algo que yo creo que en el rehenes se ha desarrollado un poco más, que es que una mirada más integral, que no se queda solo en el tema del orden público, aunque la derecha obviamente es el discurso que ellos tienen que defender y el discurso que tienen que promover, pero que ha mirado un tema más social, no tanto vinculado al diálogo con la oposición y el tema constituyente, sino como de que en el fondo aquí subyace a toda esta movilización y a toda esta molestia, subyacen cosas sociales, entre comillas, muy, sí, muy, y, muy identificadas con un montón de gente, muy reales, y eso que hay que atenderlas.
Y eso es lo que la Lavín pone por delante, la empatía, digamos, con ciertas expresiones del malestar de la sociedad, específicamente de la clase media.
Claro, porque, por ejemplo, ver la comparación entre lo que él dice y la postura que ha tenido su partido, la UDI, por ejemplo. La UDI, si bien ha hablado de estos temas, pero la UDI está anteponiendo el orden público ante cualquier cosa. No hay diálogo sin violencia. O sea, no hay diálogo con violencia, perdón. No hay asamblea, no hay proceso constituyente con violencia. Mientras que lo de Lavín es una mirada más abierta, probablemente, tomando más, en cuenta también abierta. La postura, la posición.
Claro,
la
pero lo interesante que entre ellos es que él toma el tema de la violencia y él dice la gente no quiere violencia, hay un rechazo a la violencia, hay una demanda por paz y por orden, pero a la vez hay una demanda por inclusión, también hay una demanda por una agenda social que modifique, digamos, las condiciones de vida de una amplia población que está viviendo en condiciones muy difíciles y eso tiene que tener un cauce. Entonces, me parece que tomó una postura interesante,
que
logró
puntos,
equilibrar un poco las dos demandas que me parece que están sobre la mesa de una manera que yo considero que fue, a mí me parece que fue interesante.
Tomando en cuenta lo que se demandaba, que una figura del alcance de Lavín, que es la principal carta presidencial, pese a todo lo revuelto que está el río, él es la principal carta presidencial y faltara que él bajara línea respecto a...
Y salió del alcalde, o sea, transitó hacia la política, probablemente tal, digamos. Entonces lo hizo de una manera, yo diría, atinada. En cambio, me parece a mí que el gobierno no está en eso. El gobierno, no sé, el subsecretario del Interior, Guilla, hoy día dice de que no debe haber cuadros de violencia porque el presidente habló de una nueva constitución, con lo cual está validando, digamos, la violencia como método de conseguir una nueva constitución. El paso siguiente entonces es que no hay cese de la violencia mientras no haya asamblea constituyente, y el gobierno supuestamente se opone a eso. Entonces un gobierno que va siendo vencido, como escribe hoy día Carlos Peña, es una derrota política en toda la línea del gobierno, de proporciones. El gobierno cede, 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 y mientras más entrega, más le piden y más cede. Y cada nueva medida, más bien lo que hace es agigantar la sensación de crisis.
Y la idea de lo que cede, cede y cede y no consigue nada a cambio.
Nada a cambio.
Eso, porque en el escenario en que está actualmente el gobierno, uno considera entendible que tenga que ceder finalmente. Si es un escenario muy complejo donde no puede seguir adelante con las ideas con las que fue elegido.
Es distinto de todas las negociaciones que ha encabezado el ministro de Hacienda. Es muy distinto, porque ahí probablemente ha cedido, pero ha conseguido cosas. Ha conseguido lograr acuerdos y destrabar, desbloquear el sistema político.
En un escenario muy pesimista para el gobierno y en general para la clase política, convengamos que lo que ha hecho el ministro Briones es entre comillas, una luz de esperanza. O sea, hay dos acuerdos de gran magnitud, que es la reforma tributaria, el presupuesto 2020... Y a la vuelta de la esquina está el acuerdo por pensiones. Son tres acuerdos donde él va a tener un rol protagónico, donde su talante dialogante de conversación ha quedado de manifiesto, pero que sin embargo no logra transitar abiertamente, tomando en cuenta que, por ejemplo, la agenda de estos últimos tres días está concentrada en el tema constituyente.
Claro, porque el tema constituyente tapó la agenda social por completo. Sí. O sea, yo creo que Briones aparece como una figura política interesante. Tiene lenguaje, tenemos un ministro que tiene lenguaje, que explica conceptos, que se da a entender bien, que no le está hablando a los hombres de la economía o a los hombres de negocios, sino al ciudadano común. Yo creo que lo ha hecho con mucho talento, lo ha hecho bien. Logra estos dos acuerdos que son importantes y donde hay cosas de mucho contenido, por ejemplo, el alza del 20% de la pensión básica y de la pensión solidaria. Era el tema fundamental hace dos o tres meses atrás. Era un tema básico, y si iba a subir un 10%, se sube un 20%. Bueno, deberíamos estar discutiendo si 20 es suficiente, si no debería ser 30 o 40, ¿cómo habría que financiar eso? Ese debería ser el tema, porque es una cosa fundamental.
Estamos empantanados, digamos, en si va a ser una asamblea constituyente ya, una asamblea constituyente
dos
meses más. ¿Cuándo vamos a escoger la cuarta papeleta, la quinta papeleta? No sé.
Claro. No, pero el tema, por ejemplo, de lo poco que han lucido los acuerdos alcanzados por Briones es un reflejo también de un gobierno medio desbordado.
O sea, desbordado y sin voluntad política.
Lo del jueves superado. Pasado muy sintomático. O sea, el acuerdo tributario era una foto de primera plana en todos lados y termina siendo opacado por el llamado al presidente Piñera a Cosena.
¿Para qué hace eso? Seamos también honestos, oye, ese acuerdo, los acuerdos que ha alcanzado el ministro de Hacienda, con esos acuerdos tú no desactivas la calle.
No, pero son señales comunicacionales y políticas relevantes. No estoy de acuerdo, de hecho.
Muy importante.
Anda a preguntar a la calle qué es la reintegración y probablemente nadie te lo va a contestar, porque son cosas que no impactan directamente, pero sí es cierto, y lo hemos conversado acá, que una reforma tributaria probablemente va a permitir recaudar mayores recursos para la agenda social que se pretende impulsar.
Pero ese acuerdo fue opacado por la invitación, digamos, de Cosena, que es un tigre de papel que lo único que hace más bien es premiar a los violentistas y les da motivo a toda la oposición para salir a protestar. O sea, eso potencia la manifestación del viernes. Entonces, y anula el efecto del acuerdo, que era un camino político que se abría en ese momento, ¿no?
Fíjate que en ese Consejo de Seguridad Nacional, incluso el contralor se permite discutir, digamos, de por qué
diablo
fue convocado. Es un fracaso total.
Un fracaso total. Un
fracaso político descomunal, un fracaso comunicacional descomunal, o sea, una cosa sin sentido alguna. Y este acuerdo de Briones, en el cual, digamos, se fija este 20% de alza de la pensión básica y de la pensión solidaria, estaba en el centro del supuesto petitorio. Claro. Y el gobierno no le saca partido, no logra situar ahí la discusión. Ahora, sabemos que los grupos violentistas, aunque la pensión solidaria subiera el 100%, no van a ser alterados por ese hecho. Pero lo que tú tienes que hacer es aislarlos, ¿no es cierto? Y lograr que el resto de la población, que simpatiza con determinadas demandas, pero no con la violencia, pero que sí quiere, con toda razón, de que las pensiones suban, diga, bueno, este gobierno está dando un primer paso, hay un cronograma, hay un proyecto de solución real de mi problema, que es la pensión. Pero eso el gobierno no lo logra colocar, ¿no? Desaparece, se desvanece, ¿no? Es suplantado inmediatamente. Y es el propio gobierno el que lo hace. Porque es el propio gobierno el que instala la discusión constitucional pegada al otro, con lo cual lo tapa.
Oye, ¿cuánto resiste este desorden? Porque al final los gobiernos también se desfondan. Los gobiernos también son superados por las circunstancias. En la actualidad, ¿es cierto que el Estado chileno todavía mantiene cuatro palos parados, digamos, todavía? Pero hay sesiones de la Cámara de Diputados que han tenido que suspenderse. Hay problemas con el orden público, hay fatiga en Carabineros, hay acuerdos bien transversales en la oposición, y nada de eso garantiza, a ver, que la crisis esté empezando a remitir.
Yo he visto algunas señales, yo estoy de acuerdo que el escenario es complejo políticamente para el gobierno, es muy complejo, sobre todo yo creo que lo que ha pasado hoy día en términos de esta cristalización de un acuerdo de la oposición por la Asamblea Constituyente deja al gobierno con muy, muy poco margen de acción político. Dicho eso, también creo que las posturas de cierta manera más radicales, los llamados, las alertas más radicales también han sido de cierta manera neutralizadas. Yo creo que el lunes, cuando el ex candidato presidencial Alejandro Guillé plantea la idea de una renuncia inmediata
del presidente
Piñera, una renuncia adelantada y una convocatoria de elecciones, no encontró piso, salvo en los que sabemos que dónde iba a encontrar piso, que es el Partido Comunista. Ni siquiera en todo el Frente Amplio encontró piso. Por ende, yo siento que esas posturas más radicales dentro del esquema político han sido de cierta manera apagadas. Yo creo que los acuerdos a los que ha alcanzado el ministro Briones también dan señales de que ahí todavía hay un trecho por recorrer.
Hay margen.
Otra cosa es lo que sucede en la calle. Da la idea que las manifestaciones van bajando considerablemente de masividad y van aumentando ciertos polos de radicalización.
Hoy día iba a ser un día decisivo. A lo largo del día quedó demostrado que no fue tan decisivo como se suponía que iba a ser, porque era día de paro general. Y de paro general me da la impresión que tuvo poco.
Sí, y hasta ahora es más bien un día normal dentro de esta normalidad, sí, de 26 días. Es un día normal, entre comillas.
No es el más anormal,
claro,
de todos.
Están ocurriendo otras cosas, otros episodios que dan cuenta quizás de que esto puede derivar hacia otros lados. Yo creo que lo de ayer en Peñalolén es una situación que no se había dado tanto, un enfrentamiento extensísimo entre manifestantes y carabineros que duró prácticamente todo el día y hasta bien entrada la noche, que incluyó un ataque a una comisaría.
Esa fue una toma de terrenos.
Sí, fue una toma de terreno en la cual hubo accionar de carabineros, sí, que provocó la reacción de manifestantes y que se extendió, sí, hasta bien tarde la noche. Pero claro, yo creo que siguen andando las dos cosas por camino.
Me llamó la atención ahí la cobertura, oye, de ese episodio, porque en una toma, es un hecho bien como que te cambia el escenario, digamos, porque una toma nadie se toma un terreno, digamos, para devolverlo al día siguiente una vez que lo haya ocupado,
no, claro.
Tú tomas cuando tú entras y instalas una toma, esa toma es persécula, digamos. Uh-huh. Y en ese sentido el acto es muy violento, es muy de usurpación, digamos. Y me llamaba la atención que la cobertura de los canales de televisión era decir, a ver, nosotros estábamos ahí, la gente estaba llegando pacíficamente, digamos, y Carabineros la repelió, decía, con violencia. Bueno, porque si dejan que se instale, digamos, queda para siempre capturado.
O sea, lo que empieza a pasar en estos casos es que se empiezan a correr todas las líneas, ¿te fijas? O sea,
¿sí?
El acto de violencia es ocupar una propiedad ajena, en este caso una viña en producción, además una de las viñas más importantes de Chile, digamos. Entonces, pensar que esa viña deba desaparecer simplemente por la decisión de una serie de pobladores que quieren vivir ahí, a mí me parece que eso es un acto de violencia evidente, digamos, eso rompe lo que es la convivencia civilizada, lo que es el Estado de Derecho. Era normal que Carabineros lo repeliera, pero se empiezan a correr de tal manera las líneas, te fijas, de que sí, ahora resulta que puede alguien
claro, si lo hiciste en buena onda y pacíficamente, digamos,
¿por qué no?
Sea, ¿te fijas? Porque no, está bien, digamos, quédate ahí para siempre.
Entonces ocupemos las viñas, digamos, ¿no? Y vámonos a vivir a las viñas, digamos.
Ahí hay otra complejidad, más allá del hecho mismo, que es una complejidad que ha tenido este gobierno en términos de instalar el discurso del orden público, probablemente por las dificultades que ha tenido Carabineros para enfrentar esos episodios. Pero el gobierno no ha logrado instalar un discurso que es un discurso tradicional de la centro-derecha, un discurso, sí, que debería plegar voluntades, reunir fuerzas.
Pero es que es un discurso que a estas alturas ya no puede sostenerse solamente en la retórica. Porque si tú no tienes fuerza para imponer el orden público, ay, mejor que anda a hacer gárgara privadamente a tu baño, digamos, porque no sigas hablando de orden público, digamos, si el orden público eres incapaz de imponerlo.
Bueno,
no
una tienes, de las cosas que me no cuido, falló en los primeros días fue que cuando se hablaba de orden público, los voceros del gobierno, como que en general, salvo excepciones, daba la impresión de que confundían el propósito con la ejecución o realización del propósito. O sea, el gobierno defenderá el orden público. Y uno veía la televisión, los saqueos continuaban iguales. Entonces, a mí me parece que lo que hacen los movimientos de derecha y centro derecha en todas partes del mundo no es simplemente defender el palo, sino que interpretar a la gente que quiere orden y paz, que quiere una vida normalizada. Y eso es lo que el gobierno no hace. Entonces, no se trata de salir a defender, digamos, la violencia represiva, porque eso siempre es muy incómodo, sino que más bien de interpretar a las personas que quieren vivir en paz.
Pero eso,
¿no?
Yo creo
y
que
eso
lo
el
que
gobierno hemos... no lo ha podido hacer.
Pero yo creo que no lo puede hacer porque las fuerzas de seguridad no pueden dar esa garantía finalmente. Yo creo que eso tiene que ver con, lo hemos conversado acá, con la incapacidad que ha tenido Carabinero en particular
ofrecer
esa garantía. Y más encima con los flancos que se le han abierto en términos de el tema de los balines, de los... Todas esas situaciones que se han visto como excesos, donde también el actuar ha sido al menos errático, este cambio de protocolo 3 semanas después de iniciar las manifestaciones. O sea, ¿qué significa eso? ¿Que las 3 primeras semanas no se aplicó el protocolo? ¿Se aplicó mal?
Pero en todo caso las consecuencias están ahí, digamos.
Están ahí, y ese flanco de derechos humanos también se le ha abierto al gobierno. Entonces, todo ese flanco para el gobierno también es muy, muy complicado en términos de esa incapacidad para mostrar orden público.
Y el más decisivo es la tolerancia, yo creo, de buena parte de la población, especialmente la clase media emergente, la tolerancia, la simpatía con que mira al movimiento, las protestas, las manifestaciones, en fin.
Que es visto como algunos, como claro, como una suerte de escudo protector de la minoría violentista.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificio Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta edificio Rojas Magallanes 2457. Proyectos que te cambian tu vida. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Daniel Labarca y Arturo Fontaine en esta edición del programa. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.